RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? La sequía que cada vez sufren más territorios, agravada por el cambio climático, hacen que cada vez sea más importante una buena gestión del agua. El sector español del agua destaca a nivel mundial por su experiencia y sus empresas han logrado una significativa internacionalización con importantes contratos en diversos países. La respalda su solvencia en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Hoy traemos a Marca España un buen ejemplo, Almar Water Solutions, que está presente en los 5 continentes con diferentes proyectos de gestión del agua o desalinización. Enseguida charlamos con su director general. En el control de sonido está Jesús Aroca y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
El cambio climático y la sequía están poniendo de manifiesto de una manera cada vez más clara la necesidad de gestionar bien un recurso fundamental para la vida, el agua. Gestionar mejor y buscar nuevas soluciones forman parte del reto global del agua. A todo esto se dedica Almar Water Solutions, una compañía global con sede en Madrid, plataformas regionales en América Latina, Norte de África y Asia-Pacífico y operaciones en los 5 continentes que ofrece soluciones no convencionales de agua. Para conocer Almar Water Solutions y cómo podemos afrontar el reto global del agua, nos acompaña hoy su CEO, su director general, Carlos Cosín. Bienvenido a Marca España.
Hola, muy buenos días, Paula, y gracias por invitarme.
Bueno, el acceso al agua ya es un reto en muchos lugares del mundo, pero ¿el cambio climático está globalizando de alguna manera el problema?
Sí, yo diría que, bueno, el agua nunca ha estado centrado en el debate político, ¿no? Siempre hemos sido, como digo yo, el hermano pobre, ¿no? Pero sí que es cierto que con la digestión de que el cambio climático es algo que se está produciendo, el agua se ha puesto como uno de los pilares de su potencial solución, ¿no? Yo diría que llevo 30 y tantos años en el sector, que en los últimos 5 años hemos visto un cambio de tendencia en el cual, bueno, por lo menos hay voluntad de intentar resolver un problema complejo, pero que se ha solucionado en países que se lo han tomado en serio, ¿no? Pues definitivamente sí.
Bueno, en España ya estamos viendo que el problema es muy claro y cada vez mayor, ¿no? Pues con la sequía que sufren zonas como Cataluña o el sur del país, que ya están con restricciones.
Sí, o sea, yo creo que España tiene que asumir que es un país con una sequía endémica, como han asumido otros países, y que esto no se soluciona con soluciones parciales, ¿no? Veíamos hace 2 semanas que Barcelona tiene un 4% de reservas y que está al borde de la sequía. Es un país que sabemos que se va a producir este evento sucesivamente, no tenga soluciones a largo plazo, como han hecho otros países. Vemos que Israel o Singapur lo tienen ya resuelto hace tiempo, ¿no? Y otros países que están en zonas de gran escasez, como Arabia Saudita, Emiratos, Omán, en general la península arábiga, hace 10 años ya han hecho un plan de inversión para intentar que eso no sea un problema que afecte a su desarrollo futuro, a su desarrollo de las ciudades, al consumo de agua potable, a sectores industriales, a la agricultura, ¿no?
Pues vamos a ver qué tipo de soluciones puede haber. Almar Water Solutions está presente en los 5 continentes con soluciones, decíamos, no convencionales. ¿Cuáles son para esas soluciones para zonas con difícil acceso al agua o que sufren sequía?
Claro, es decir, nosotros apostamos desde hace 20 años en intentar mantener que los recursos naturales de los países se queden en los países para futuras generaciones, de manera que las reservas se puedan acumular en los acuíferos que están sobreexplotados, que dejen fluir los ríos con sus caudales ecológicos o que se almacene para próximos años en embalses, ¿no? Y hoy por hoy, soluciones no convencionales es crear agua nueva de unos recursos que, si no, no se producen. Fundamentalmente son la desalación y la regeneración del agua residual. La desalación, para aquellos países en los que no tienen otra alternativa, ha evolucionado en los últimos 30 años de consumos energéticos muy altos de 14 kilovatios al metro cúbico a 12 a 2,5, por ejemplo, en la planta que acabamos de poner en funcionamiento en Arabia Saudita, 450.000 metros cúbicos día, que da pues para beber a casi 1 millón de habitantes, ¿no? O en las zonas en las cuales pues tienen aguas que no están tratando, tratar el agua residual y pasarle un segundo tratamiento que permita que ese agua pueda ser utilizado para agua industrial o para agua en agricultura, de manera que esos dos sectores que consumen entre el 70 y el 80% del agua en el mundo no consuman agua fresca y que por lo tanto se reserven para el futuro, ¿no? Son apuestas que nosotros estamos haciendo desde hace muchos años. Hicimos una apuesta primero en España, se hizo una inversión de 5 millones de dólares en una planta de fabricación hace los años 90, cuando la desalación por membranas todavía era una utopía. Bueno, pues hoy es la tecnología que se está implementando en todos los países del mundo, una solución que es un commodity competitivo y ya que nadie se plantea que no va a funcionar a largo plazo, ¿no? Y la regeneración es, bueno, pues hay una... España estamos sufriendo que tenemos que acomodarnos en una regulación europea y estamos pagando a la Unión Europea unas penalidades por no acomodarnos. Bueno, pues si además de acomodar nuestras plantas somos capaces de no solo tratar el agua, sino de regenerarla, pues oye, es un uso. Pues Murcia en los últimos años ha subido un 5% de agua regenerada, un 25%. ¿Dónde va ese agua? Fundamentalmente el agua de la agricultura, ¿no? En Chile, por ejemplo, viajo esta noche, ¿no? Pues se está cuestionando el sector minero, que no tiene agua y no se puede deslocalizar, ¿no? Pues soluciones nuevas de traer agua desde el mar, subirlo a la cordillera y no utilizar el agua que está utilizándose ahora mismo, que se puede dejar para las futuras comunidades, pues es una solución viable que no pone en riesgo el futuro de la industria minera o del cobre del país, ¿no?
Uh-huh. En el caso de esta regeneración de aguas residuales, de esta reutilización, queda mucho camino por recorrer. Como nos está contando, se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
Pues mira, yo voy a dar un número. En el mundo se regenera no más del 4% del agua que pudiera ser utilizable, ¿vale? Países como Singapur o Israel están en el rango del 90-92%. Uh-huh. Fíjate si hay gama, o sea, tenemos ahí un colchón enorme. Y tiene dos componentes. El primer componente es que estás utilizando un agua que estás creando nueva, que si no se va a verter, se va a perder. En consumos que están utilizando agua fresca, o sea, que podría dejar ese agua fresca para otros usos, y el sector industrial y el sector agrícola tirar de esas reservas, ¿no? Entonces, el camino que tenemos que recorrer todavía queda mucho, pero bueno, ya empieza a haber países pioneros que están apostando a largo plazo, ¿no?
Y en el caso de la desalación, ya es un recurso habitual en muchos países, incluido España, como nos contaba, pero ¿aún hay espacio para la innovación en este campo? Porque, por ejemplo, se habla de los problemas que pueden originar los residuos que genera, ¿no? La salmuera o la gran cantidad de energía que consumen las plantas desaladoras. Para esto se están buscando, imagino, soluciones, ¿no?
Sí, o sea, el sector de agua, como digo yo, que es un sector que no ha sido, digamos, tenido en cuenta durante muchos años. Por lo tanto, las empresas, aunque como ha dicho bien en la introducción, somos pioneras, empresas españolas, estamos dando soluciones a nivel internacional en todo el mundo, ¿no? Sí que es cierto que no ha habido posiblemente una inversión en tecnología para poder avanzar más deprisa. Se ha ido casi por evolución con pequeños incrementos que intentaban solucionar el problema del día a día de la planta que tienes a operar para optimizarla. Pero sí que es cierto que ahora empieza a haber más inversión en agua, empezamos a ver fondos de inversión muy interesados y eso que se va a innovación puede empezar a dar soluciones, lo que llamo disruptivas y no incrementales a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, una solución muy interesante para el problema de las vertidos de la salmuera, que no es un producto tóxico, es simplemente una alta concentración de sal que vuelve al mar, ¿no? Simplemente por aclararlo, porque uh-huh. Muchas veces hay malos entendidos. Pero, por ejemplo, Arabia Saudita, Estados Unidos y ahora España queremos con Chile, estamos intentando evaluar con tecnología de concentración y de cristalización poder recuperar esas sales que están en la salmuera de manera que ya no sea un subproducto, sino que el subproducto a lo mejor es el agua y poder recuperar minerales, ¿no? Esto todavía le queda recorrido, pero ya hay experiencias en Estados Unidos que están pues recuperando y concentrando, por ejemplo, en grandes salmueras con altos contenidos de litio, un litio que a su vez no tiene que extraerse de mineras, que como sabes el litio es la base fundamental para la producción de las baterías, uh-huh. un mundo que viene tanto para coches como para las plantas solares, ¿no? Bueno, pues eso es incipiente hoy por hoy, pero yo auguro que igual que hemos evolucionado en producir una tecnología de desalación en los últimos 15 años que sea de manera competitiva, yo auguro que en 10 o 15 años podemos tener soluciones también para extraer minerales o lo que se llama un mineral recovery en las desaladoras o en otras fuentes o acuíferos que están altamente contaminados o con gran contenido de sales que no son productivos y que puedan, por lo tanto, extraerse, producir agua fresca y recuperar minerales, ¿no?
Bueno, ustedes tienen una nueva división denominada New Ventures para nuevos proyectos que a través de la innovación generen un impacto medioambiental y social positivo. Creo que este tema, por ejemplo, lo están llevando ahí, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, aunque somos una empresa radicada en España, que el 90% de nuestra actividad está fuera de España, tenemos un inversor que apoyó nuestro proyecto hace 8 años y es uno de los grandes inversores en innovación y tecnología. Piensa que hay que romper esas barreras para progresar, ¿no? Entonces, además de nuestro plan de agua, pues nos puso presión para intentar, oye, después del agua, ¿qué más viene?, ¿no? Entonces pusimos muchos proyectos encima de la mesa en los que con tecnología podíamos desarrollar cosas y vimos que había 3 sectores muy importantes, muy unidos al sector del agua. El primero, la producción de hidrógeno, pasa por agua, de manera que, bueno, pues añadir una etapa más en nuestras tecnologías, en la cual, además de a nuestros clientes dar agua y hacer una hidrólisis y dar hidrógeno y poder suministrar agua e hidrógeno simultáneamente, era una opción. Eso es uno de los proyectos que tenemos en estos momentos trabajando. El segundo es, muchas de las plantas de agua residual, cuando se tratan, tienen un waste, tienen un residuo que puede ser tratado, y lo que hemos hecho es, por ampliación con esa experiencia, no solo el residuo de las depuradoras, sino otro tipo de residuos orgánicos, lo podemos tratar en una planta de digestión anaeróbica y producir biometano o meter ese biometano en una turbina y producir electricidad. El segundo, ¿no?, que es el sector de New Adventure de Waste to Energy. Y el tercero es este que comentábamos, que vemos con un potencial muy grande en la recuperación de minerales desde las salmueras o las saltas de alta concentración. Y eso lo estamos haciendo ya, no es nuestra primera inversión son los grandes proyectos de infraestructura y adquisiciones de compañías de agua en el mundo, pero estamos empezando a poner nuestras pequeñas inversiones para que de 10 a 15 años esto también sean soluciones viables en el mundo.
Y las energías renovables también están en su punto de mira, ¿qué papel pueden tener en el sector?
Nosotros tenemos una compañía hermana del mismo inversor, que se llama Fotovatio Renovables, es una compañía también radicada en España que está desarrollando soluciones solares de viento y ahora una fábrica también de baterías, ha entrado también en el mundo del hidrógeno. Entonces, la combinación de nuestra experiencia en renovables junto con agua combinada nos permite hacer proyectos de el hidrógeno que he mencionado antes, será un hidrógeno clean, será un hidrógeno que nosotros damos la parte de agua, nuestros hermanos del mismo inversor nos proporcionan su experiencia en renovables en solar y por lo tanto podemos ir a producir hidrógeno verde como una solución que es el futuro del hidrógeno según mi punto de vista, ¿no?
Bueno, ya nos decía que esto es una pata, digamos, de la empresa, pero no la principal actividad. El equipo de Almar Water Solutions cuenta con una experiencia de más de 25 años en el mercado del agua, con contratos y proyectos a nivel mundial. Decíamos al principio que tienen presencia en los 5 continentes y varias plataformas regionales. ¿En qué zonas o países tienen más proyectos?
Bueno, nosotros empezamos, primero la experiencia viene de 30 años en España, pero siempre con proyectos internacionales. Entonces, la idea, yo soy socio fundador de la compañía, la idea es vamos a hacer cosas que funcionen, cosas que sean prácticas, ¿no? Pues bueno, pues trajimos una experiencia amplia en el desarrollo de proyectos de infraestructuras de agua desde cero, es decir, intentamos ver cuál es el problema para ver cuál es la solución. Entonces, intentamos posicionar a la compañía en zonas donde tenían ganas de resolver estos problemas. Empezamos en Oriente Próximo, en Arabia Saudita, hicimos una gran desaladora, o estamos, por ejemplo, trabajando Saudi Aramco en sus extracciones de petróleo, necesitaba sale agua, y ese agua necesitaba limpiarlo y regenerarlo para volver a inyectarlo. Pues le limpiamos ese agua que sale con gases a alta temperatura, con grandes suciedades, para que cuando se inyecten los acuíferos sea agua limpia. o por ejemplo las mineras de Chile, que tienen unos problemas enormes arriba y que están poniendo en cuestión el futuro desarrollo si no tienen agua. Pues no solo el plan de desalación es una opción viable, sino muchas veces el propio agua de mar salada lo utilizan en sus procesos. Pues elevamos a la cordillera de los Andes en 150 o 200 kilómetros con varias estaciones de bombeo agua de mar para sus usos internos, ¿no? O en Indonesia, por ejemplo, en el que solamente el 20% tiene acceso a agua potable, estamos con un socio local intentando, estaremos en la primera fase, dar agua potable a las ciudades con tratamientos que no son muy sofisticados hoy por hoy, pero que vienen, cuando hay espiadas, viene el agua como chocolate, ¿no? Y tienes que dar agua a las poblaciones. Desde el principio nos hemos basado en Indonesia con una escala, o sea, en Asia Pacífico con una base en Indonesia, y ahora acabamos de hacer una adquisición en Australia. Oriente Próximo con base en Arabia Saudita y Egipto, y en Latinoamérica en base en Chile para el resto de Latinoamérica. Y nos queda, ahora estamos terminando de una potencial adquisición en Estados Unidos.
O sea que van a seguir expandiéndose, ¿no? Como podríamos
sí,
decir.
Sí, ahora que el agua está empezando a estar, como decías tú bien al principio, en el centro del debate para el cambio climático, bueno, nuestro inversor nos ha pedido otros 5 años nuevo ciclo de inversión para terminar de rematar nuestro proyecto, ¿no?
Bueno, y nos hablaba de minería, petrolíferas, trabajan, por lo que veo, con todo tipo de industrias, ¿no? ¿Se puede reutilizar, regenerar el agua en prácticamente todas las industrias?
Sí, o sea, nosotros en principio estuvimos muy enfocados en el sector público y los municipios y los gobiernos, que al final, pues estas soluciones que son complejas muchas veces son más difíciles de gestionar con base a presupuestos del Estado y con políticas a largo plazo por los ciclos que hay políticos, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que posiblemente los primeros que están reaccionando a dar soluciones al cambio climático, porque pueden ser de la manera más libres y más independientes a los otros, es la industria, ¿no? Entonces estamos atacando prácticamente a casi todas las industrias. He mencionado el tema de las oil and gas con Saudi Aramco, las mineras, pero por ejemplo el sector de la microelectrónica, que ha sufrido porque no puede verter sus altas contaminaciones de las aguas a las depuradoras urbanas porque tiene sus limitaciones, han decidido hacerlo por su cuenta. ¿Y qué se han dado cuenta? Que al tratar sus aguas con altos colmendidos en cromo, molibdeno o manganeso, no solo tienen un recurso de agua nuevo, sino que recuperan esos metales para sus ciclos productivos, ¿no? El sector de mobility, pues te he comentado el gran problema que tienen para el reciclaje de las baterías. Bueno, pues aparece un nuevo un recurso que es no solo te doy agua nueva, sino que te reciclo estas baterías y te doy el litio otra vez para que no tengas que volver al mercado a comprarlo, ¿no? Que en general yo creo que todo el sector industrial se está volcando para intentar tener sus propias soluciones y no depender de agua de terceras fuentes, ¿no?
Nos decía que el próximo objetivo sería Estados Unidos. Bueno, creo que el pasado mes de enero ICEX España Exportación e Inversiones encabezó y acompañó una misión compuesta por 12 empresas españolas, entre ellas Almar Water Solutions a Washington, precisamente para conocer mercados y prioridades, ¿no? No sé qué conclusiones pudieron sacar.
Bueno, nosotros el mercado americano lo hemos visto a lo largo de nuestros 30 años siempre con muy buenos ojos, tanto el sector industrial como el municipal, y hemos aportado soluciones interesantes. En el año 2015-2016 hicimos un proyecto que fue prototipo, que es comprar derechos de aguas en el norte de Texas y suministrarle agua a la ciudad de San Antonio, que estaba sufriendo un problema de escasez pues similar al que estamos ahora en Barcelona, ¿no? Fue un proyecto muy interesante, fue un proyecto PPP, público-privado, con inversión mixta, y que eso resolvió ese problema. En el viaje que hemos hecho a Washington hemos querido indagar si esa solución que hicimos en 2015-2016 tiene potencial uso de replicarse en otros sectores. Y hemos visto que, bueno, pues ese viaje nos ha dado a conocer que posiblemente los 7 estados que están alrededor del río Colorado, que son estados con grandes escasez de agua, están sujetos a replicarse en ese sector. Entonces yo creo que tanto el transporte de agua utilizando aguas de derechos de agua como reutilización son 2 opciones muy viables. Desalación no se lo terminan de creer porque hubo un par de proyectos en California sometido a una gran presión medioambiental y al final pues costó casi más desarrollar el proyecto que que dejó a la mitad de los inversores diciendo, vamos a ir a otras soluciones. Pero esas dos soluciones en Washington creo que fueron dos soluciones muy viables. Y, por supuesto, primer país industrial que está implementando las soluciones que hemos comentado antes también.
Bueno, España, lo decíamos al principio, cuenta con empresas líderes en la gestión del agua, pero desde su punto de vista, que es conocedor del sector y de la presencia internacional de España, ¿cómo estamos posicionados en el sector español del agua en el exterior?
A las empresas españolas nos ven con mucho respeto. Somos compañías que vamos adelante en las soluciones, es decir, que y además competimos entre nosotros, que es lo gracioso. Cuando hay un proyecto, normalmente hay tres o cuatro empresas españolas y dos que son extranjeras o locales, ¿no? Entonces, yo creo que nos tienen respeto, somos sólidos en nuestras soluciones, nos hemos tomado el proyecto internacional, las empresas de agua, como algo básico en nuestro crecimiento futuro, si ya no podemos vivir exclusivamente de los proyectos locales de nuestro país, y nuestro crecimiento pasa porque sigamos afianzando nuestras relaciones comerciales con socios extranjeros que nos permitan seguir desarrollando proyectos con una visión muy a largo plazo. El agua no se puede ver como un proyecto y me marcho, sino que hago un proyecto, me quedo, con lo cual soluciones en las que, además de la construcción, incluyes la financiación, te quedas operando con socios locales 20, 25 años y lo haces bien, eso es la mejor credencia para seguir creciendo. Y eso es lo que estamos haciendo las empresas españolas.
Pues Carlos Cosín, CEO de Almar Water Solutions, muchísimas gracias por haber estado en Marca España, ha sido un placer.
Para mí ha sido otro placer, Paula. Muchísimas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Pues como estamos viendo, la reutilización de agua es clave también en las casas. El Ayuntamiento de Barcelona prepara una nueva ordenanza para aprovechar las aguas grises en edificios de nueva construcción y grandes rehabilitaciones. Obligará a reutilizar el agua de la ducha y las bañeras para llenar la cisterna del inodoro. El primer edificio de protección oficial con estas características ya se ha presentado y nos lo cuenta Marga Esparza.
El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado el primer edificio de protección oficial que ya dispone de un sistema de reaprovechamiento de aguas grises. Las aguas grises son las que salen de duchas y bañeras y que van a parar a depósitos instalados en el edificio que depura estas aguas y son utilizadas de nuevo para rellenar las cisternas de los váteres. Oriol Altisen, ingeniero del Ayuntamiento de Barcelona.
Que el conjunto de viviendas de nueva construcción o de rehabilitación de más de 16 habitantes tengan que aprovechar todas estas aguas grises que llamamos, recogerlas en una pequeña cisterna, tratarlas, depurarlas hasta cierto punto y volverlas a impulsar para poder utilizar las cisternas de los váteres.
Se reaprovechan las aguas que producen más consumo en las casas.
Abordamos el consumo de las aguas de ducha o bañera, que es el primer gasto doméstico, para usarlo en el segundo nivel de gasto doméstico, que es el de las cisternas, ¿no? de los váteres, ¿no?
Un sistema que supone un importante ahorro.
Esto tiene un potencial de ahorro muy grande, prácticamente de un 30% del agua doméstica de Barcelona. Esto sería a largo plazo. A corto o medio plazo, las nuevas edificaciones que se vayan construyendo, hemos calculado que puede llevarnos un ahorro de unos 300.000 metros cúbicos en toda la ciudad para los próximos 5 años.
Se consume menos agua potable, pero el ciudadano también se ahorra dinero.
A través de una pequeña inversión obtenemos un importante ahorro en agua, de agua potable, y un ahorro económico. ¿Por qué? Porque al final gastamos menos agua, tiene unos costes de inversión, tiene unos costes de mantenimiento, pero en el balance acabamos obteniendo, en nuestros estudios previos dicen que para conjuntos de viviendas de unos 50 viviendas se puede llegar a obtener un ahorro de unos 170 euros por vivienda tipo de 3-4 habitantes.
La ordenanza de aguas grises se prevé que esté aprobada a finales de año y será obligatoria en los edificios de nueva construcción y en grandes rehabilitaciones de más de 16 viviendas y con un consumo superior a los 500 metros cúbicos por año. También en nuevas instalaciones y equipamientos que superen este consumo.
Pues Pues hasta aquí llega Marca España. Nos vamos. Ya saben que nos pueden escuchar en nuestro podcast, en RTV Play. Y también estamos en Twitter, en X, en @RTV Marca E. Hasta luego. Yeah.